todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes para lo que hacemos siempre. El que ha almorzado, buenas tardes. El que no ha almorzado, buenos días. Pero me parece que esta hora todavía es medio temprano para almorzar, encima con el día que hace, que da como para distraerse en el exterior, porque tenemos un día realmente fantástico. Bueno, aquí estamos con la tiza, señoras y señores, como cada fin de semana, como cada sábado, a través de AM580... de 580 Radio Universidad, de 102.3 Más Que Música, de los SRT Play, de la página www.cba24n.com.ar, de infinidad de FMs que nos replican. En fin, aquí estamos para acompañarlos en un programa que tiene muchas cosas y que lo ha recuperado el señor Oscar Frontrot, al menos vía web, al menos vía distante, pero lo tenemos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Espero que me estén escuchando bien.
Bien, bien, bien. Se te escucha bien en cuanto a calidad de audio y se te escucha también bien físicamente, pese a que te estás recuperando de una intervención. ¿Cómo anda eso? Bien, todo bien. Según lo
bien,
pautado.
Todo bien. Sí, hay que darle sus tiempos. Bueno, hay que respetar los tiempos, sobre todo para que se recupere bien y después no tener que volver atrás, como estamos volviendo atrás en otras cosas.
Exactamente.
De lo que vamos a tratar sobre todo hoy, pero bien, bien, gracias por preguntar.
Bueno, el próximo martes, el 23 de abril, es una jornada de protesta en defensa de la escuela y la universidad pública. Yo tengo la impresión de que lo del 23 de abril, que nace a partir de la convocatoria que hacen los rectores de las universidades públicas de la República Argentina, nucleados en el CIN, tengo la impresión de que va a ser uno de esos días que va a quedar en los anales respecto de las manifestaciones callejeras, respecto de la gente reclamando que no se haga lo que se está haciendo. Esto es un ataque a la educación pública en general, en este caso particular a la educación superior. No sé qué impresión tenés vos.
Sí, la verdad que si uno se pone a pensar históricamente, sobre todo en la historia reciente, si ha habido manifestaciones masivas y ha habido límites donde la gente ha puesto justamente esos límites en la calle, ha sido cuando se ha atacado la educación pública. Uh-huh. No ha sido el único caso.
No, claro.
Tengo presente, por ejemplo, el 2x1 en el 2017, uh-huh. o también el ataque a la educación universitaria y pública en esos años. Pero si nos retrotraemos al año 88 con la Marcha Blanca, después en los 90 con las manifestaciones y posterior la Carpa Blanca, con la Alianza 1, digamos, que fue en el 2000 con López Murphy queriendo,
sí,
en los 90 queriendo arancelar la educación universitaria y superior.
Que duró un día, 2000, duró un día en el cargo López Murphy por esa
López
decisión.
Murphy salió disparado por justamente ese intento. Digo, me parece que es, como vos decís, ícono de la protesta en la defensa de la educación pública y sobre todo de la educación universitaria, porque es un emblema de, no hablemos de Córdoba, que Córdoba con su universidad de más de 400 años lo es, pero Argentina en realidad, con la UBA, con tantas universidades que hay públicas de gran calidad, catalogadas y merituadas a nivel mundial como muy de muy buena calidad, de pronto se ataca eso y es un retroceso inmenso, como en muchas otras cosas, como en querer volver a enajenar las empresas del Estado que funcionan muy bien, digamos aerolíneas, digamos YPF. Uh-huh. Bueno, todo eso se va a ver el miércoles en la protesta, en distintos lugares y horarios. Aquí en Córdoba se hace al mediodía, uno puede decir que no sería el mejor horario, pero de todas maneras me parece que va a ser una muestra, inclusive con ese horario que no es, podríamos decir, el que facilita la convocatoria completamente, pero va a ser una convocatoria inmensa, no dudamos.
Sí, lo que pasa es que hubo que consensuar, porque son muchos los sectores que se van a sumar, los sectores que están institucionalizados entre gremios, asociaciones y demás, y hubo que consensuar, y bueno, se terminó consensuando esa hora. para tratar de que haya un consenso precisamente y se participe. Y fíjate vos, en esto de comentar, fíjate vos, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención. Los otros días se hizo un abrazo simbólico, como hay tantos abrazos simbólicos, al Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue impresionante. Ajá. Fue tremendo, impresionante, sí. La cantidad de gente. Y curiosamente, esa noche el gobierno sale a decir que iba a reforzar para mayo un 70% las partidas para el funcionamiento de las universidades públicas.
Sí, eso inclusive potencia más, porque fue una gran cortina de humo, digamos.
Claro,
así que
claro.
Los mismos rectores y dirigentes de las universidades salieron a decir que no era tal, y eso me parece que refuerza un poquito más la indignación potencia la indignación y va a haber más convocatoria. Sobre eso, sobre los consensos, sobre la convocatoria, vamos a tener un par de notas interesantes. Vamos a hablar con nuestra compañera Graciela Cháchera, que es la secretaria de nivel superior y universidad provincial. La universidad provincial también se manifiesta y sería afectada, porque de alguna manera, si bien es provincial y depende de arcas provinciales, al la provincia verse afectada notablemente. El otro día veía una nota, un número, más de 2 billones de pesos han perdido las provincias en estos 3 sí. meses con la
falta de envío de fondos nacionales.
La falta de envío de fondos nacionales seguramente se va a ver afectada, así que también va a manifestar en la Universidad Provincial. Vamos a hablar con Graciela Cháchera y seguidamente vamos a hablar con Javier Blanco, que es el secretario general de ADIUC, la entidad gremial que nuclea a los docentes universitarios. Y ellos seguramente nos van a hablar de esto que decías vos, del consenso, la coordinación, para que la manifestación del martes sea realmente potente.
Bueno, vamos a hablar también de la voz. Los docentes trabajan fundamentalmente con su voz, y estos días ha sido el día del cuidado de la voz.
Sí, ha sido el día, no me acuerdo, el día miércoles.
Creo que fue el jueves, miércoles o jueves, el día del cuidado de la voz.
El día mundial del cuidado de la voz. Y obviamente siempre tenemos muy, muy presente este día, siempre hacemos alguna publicación especial y hacemos notas con especialistas, porque consideramos que es la herramienta de la docencia, entre otras, pero consideramos que es muy central. En este caso, vamos a charlar un ratito con la que es responsable de nuestra Secretaría de Medio Ambiente, de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo, porque de ellos depende todo lo que es nuestro centro de salud y todo lo que depende en nuestras delegaciones donde hay atención de salud, entre otras cosas, el cuidado de la voz, fonobiología, todo lo que tiene que ver con esta temática. Así que vamos a hablar con Blanquita Ferreira, que es la responsable de la secretaría.
El martes fue, para más, el día 16 Bien. De abril es el Día Mundial del Cuidado de la Voz.
16 de abril, Así Día es. Mundial del Cuidado de la Voz. Exacto.
Bien. Bueno, y tenemos un montón de otras informaciones que vos traes, como es habitual, muchísimas cuestiones que estoy viendo acá, el día de la. Una efeméride que se viene la semana que viene sobre la tolerancia y respeto entre los pueblos. Bueno,
exacto, sí.
Hay un montón de cosas, un montón de cosas.
Hay mucha información, tenemos como siempre la noticia de nuestro ICIE, que siempre tiene propuestas, así que, y las secretarías gremiales que tienen también sus noticias.
Señores y señores, arrancamos como lo hacemos siempre, con muy, muy buena música. La trae Cerú Girán. No llores por mí, Argentina.
Perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, el arte de los ilusionistas. No hay acuerdo, una hiena a reír, pero a la muerte.
Es grande esa guitarra que sonaba allí sobre el final de No llores por mí, Argentina. Serú Girán en el arranque de La Tiza.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y está en línea Graciela Cháchera, que es la secretaria de Educación Superior y Universidad Provincial de Córdoba, para hablar precisamente de lo que anticipábamos recién con Oscar, de lo que va a ser la jornada del día martes, que, insisto con esta idea, tengo la impresión de que va a ser una de esas jornadas que va a quedar en los anales de las respuestas callejeras a medidas que se toman desde el Poder Central. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Bueno, antes que nada decirlo, obviamente UPC moviliza también y es una de las organizaciones que, entre tantas otras, convocan a la marcha, ¿no?
Así es. Nosotros, como corresponde, como sindicato, acompañamos esta marcha que es significativa hoy más que nunca en este momento histórico que estamos viviendo y por lo que implica la resolución del Gobierno Nacional con respecto a la educación universitaria y a la ciencia.
Bien.
Indudablemente no podemos estar ausente en esta circunstancia tan específica, ¿no es cierto? Una marcha federal universitaria, la UPC lo hace y marchamos junto a los compañeros en consonancia con las consignas planteadas. Uh-huh. La amenaza cierta que implican estas políticas de ajuste del Gobierno Nacional realmente son devastadoras para la educación pública, para la Universidad Nacional. Son políticas de ajuste realmente que fragmentan y fracturan de una manera inusitada y no vista, y implica un retroceso de 100 años atrás.
Sí, y me parece interesante también marcar, y te lo quería preguntar, que quizás, bueno, el lanzamiento de esto fue de parte de los rectores, cosa que también es histórico, nucleados en el CIN, la convocatoria fue de ellos, pero me parece que derrama hacia abajo y a los otros niveles de la educación, no solamente a nivel superior, en este caso universidades públicas, sino también a los otros sectores, porque todas las cosas que se han venido planteando desde que asumió el gobierno siguen como estaban, no se ha modificado absolutamente nada, ¿no?
Así es, pero aparte esto, nosotros, bueno, como decía antes, marchamos en el marco de la marcha federal universitaria, pero el impacto de las políticas de ajuste ha realmente incidido en todos los sectores, en educación. Yo digo y hablo y asumo el concepto y expreso de devastador y de fractura y quiebre total en educación en general, en salud y en, bueno, ampliamente todos lo sabemos y no hace falta que lo recuerden, ¿no es cierto? Pero este impacto es tan enorme y es la repercusión y el efecto que tiene esto de quiebre de lo institucional en la República Argentina, ¿no? De todas las instituciones. Entonces, digo, no podemos estar ausentes, somos parte de la lucha, los docentes y nosotros que nuestra UPC representamos a los docentes universitarios provinciales, marchamos junto a los docentes universitarios provinciales en reclamo de estas políticas nacionales para que estos ajustes no se lleven a cabo de esta manera tan brutal, ¿no? Uh-huh. Yo digo, es defender la educación pública gratuita y de calidad, defender la ciencia, es defender la patria.
Claro.
Es defender el país. Uh-huh. Es defendernos nosotros. Y en consonancia con eso, nosotros a nivel provincial y como UPC reclamamos en este marco por la paritaria nacional docente, por el pago del FONIT, por el aumento a las y los jubilados, por la defensa de las cajas provinciales, diciendo no al impuesto a las ganancias. Es decir, son tantas las demandas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y es tan significativo la participación. Me parece que la participación es fundamental, no me parece, considero que la participación es fundamental, y mañana, sin lugar a dudas, va a ser multitudinario el reclamo.
Graciela, ¿de qué manera, si bien la Universidad Provincial de Córdoba depende del gobierno de la provincia de Córdoba, de qué manera estos ajustes están influyendo o podrían influir en lo que es la universidad provincial?
Yo, no es la misma línea dentro de la universidad provincial que a nivel nacional, pero indudablemente cuando hay políticas de ajuste en general impacta en toda, en todos los sectores y en todas las provincias de algún modo.
Claro.
No hay hasta ahora a nivel de el gobierno provincial un impacto en la universidad provincial. Nosotros sí marchamos acompañando esta demanda, como yo lo decía en un principio, de la universidad, de las universidades nacionales, uh-huh. pero acompañando y como docentes universitarios provinciales, ¿no? En el marco de la lucha y la defensa de la educación pública, de la universidad pública. Uh-huh. Yo creo que cuando estas políticas de ajuste a nivel nacional se llevan a cabo, indudablemente impactan en todos los sectores, en todos los ámbitos. Uh-huh. Pero por eso estamos de pie luchando para que la medida de lo posible y con toda la fuerza del pueblo, de la ciudadanía, podamos revertir esto. Y yo creo que por eso digo, es necesario la fundamentación, la participación, los fundamentos son válidos, es necesaria nuestra participación y estar en las calles el día 23.
Uh-huh, está bien.
UPC... Nosotros vamos a participar con toda la provincia.
Bien.
Como UPC.
Eso te iba a preguntar, porque no solamente va a haber marchas en la ciudad de Córdoba, va a haber marchas en las ciudades donde hay universidades, en Río Cuarto, en Villa María. UPC se suma en toda la provincia.
Así es. En todos nos sumamos en Río Cuarto y en Villa María. Allí se va a marchar en forma específica, en esos lugares donde la universidad está y tiene una impronta tan fuerte, con un desarrollo tan profundo, ¿no? En calidad universitaria. En lo que significa las universidades en esos lugares, entonces se va a marchar en cada lugar, pero nosotros vamos a marchar desde la UPC. Va a partir una columna desde el 25 de mayo, va a partir una columna que se va a encontrar con la que viene de la Plaza de la Reforma, desde el Parque de las Tejas. Uh-huh. Nosotros como Secretaría de Nivel Superior, Gremial de Nivel Superior y UPC, con los compañeros delegados de UPC, vamos a partir con la columna principal desde la Plaza de la Reforma, y el resto de la UPC en su conjunto como sindicato y demás va a partir del 25 de mayo con la columna de todos los compañeros de la provincia de Córdoba que allí van a estar, y de, por supuesto, y de aquí de la ciudad. Está entonces de capital y de la ciudad, ¿no? Todos vamos a marchar desde el 25 de mayo también. Uh-huh. Va a ser por eso digo, nuestro apoyo, nuestra participación, y en el marco que nos toca absolutamente a nosotros como educación pública. Claro. ¿De qué educación pública hablamos, de calidad y gratuita, con estas políticas de ajustes devastadoras?
Claro, no hay manera, no hay forma.
No hay manera, es el quiebre total de una universidad que tiene una representación y una importancia en el mundo, y lo sabemos, de habla hispana fundamentalmente, y que significa una gradual disminución y desaparición de la universidad tal cual la conocemos. Entonces, la gratuidad de la educación, que es un bastión nuestro como argentinos, desde la educación universitaria y de la educación en general, quiere ser avasallada. Claro. No lo vamos a permitir.
Y es un ataque a la desigualdad de oportunidades que ya de por sí se ha venido profundizando y se sigue profundizando, y esto sería realmente un acabose en ese sentido, ¿no? En cuanto a igualdad de oportunidades.
Sí, y por supuesto, en igualdad de oportunidades, en igualdad de acceso a la educación, es imposible pensar. Yo digo, es imposible pensar, y voy más allá, en la misma Argentina que dio esta posibilidad, que no tiene parangón en Latinoamérica, y que estamos a la cabeza de la educación pública y del sostenimiento y la defensa de la educación pública. Sería realmente de un quiebre, por eso digo, es un avasallamiento y una vulneración total al pueblo, a la gente. Esto nos toca absolutamente a todos y a cada uno de los ciudadanos, y Córdoba la adopta, donde la reforma universitaria es tan significativa y que nos hizo ser quien somos. No puede quedarse callada y debe salir, porque es una voz tan autorizada, porque hemos luchado por la educación universitaria pública, libre y gratuita, porque hemos luchado por la educación pública. Es Córdoba la que se tiene que poner de pie hoy más que nunca en defensa del derecho a la educación para todos y todas.
Graciela, te agradecemos muchísimo y bueno, a juntarse en las calles. Entonces el próximo día 23 la marcha arranca a las 11 de la mañana y va a terminar allí en la Plaza Agustín Tosco, ¿no?
Así es, va a terminar en la Plaza Agustín Tosco, allí va a ser el acto de cierre y final, a donde todos van a hablar, aquellos que van a tomar la palabra, así que bueno, va a ser creo que una jornada muy significativa, muy emocionante, y espero que implique una vuelta atrás de aquellos que no escuchan, hablan y no escuchan al pueblo. El pueblo de pie, los sindicatos de pie, las organizaciones de pie, acompañando a los compañeros docentes universitarios nacionales en esta lucha. No están solos, estamos todos en esto y allá vamos.
Graciela Cháchera, la secretaria de Educación Superior y Universidad Provincial de Córdoba de UPC. Gracias, Graciela.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
¡Cumpleaños feliz!
¿Quién está cumpliendo años? Señores, Manu Chao. No solo en China hay futuro.
No solo en China hay futuro. No solo en casa hay amor. No solo existe una noche para pasarla en tu coche. No solo existe en el mundo una tan bonita flor. No solo baila la pepa cuando se arruina el canto. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, no solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte, el miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte, de lo que diga el Señor, no solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón. Tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego hay color, también le gusta mi rumba. A la gorda Leonor, que cuando baila se mueve todo su alrededor. Y al que nos joda la fiesta, yo le dedico mi son, que dice que esta alegría es mi mejor compañía. Yo soy loco solito, no voy ni loco al doctor. Tan solo existe una flor y la dedico al montón. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor. Tan solo existe una noche para pasarla en tu coche.
Siempre fui loco.
Ojalá sea breve el encuentro. Pues ahí, toma.
Que siga la lucha. Buena onda para siempre, vamos.
No solo en China hay futuro, lo que estaba cantando, lo que nos alcanzaba el señor Manu Chao.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
Bueno, algunas cositas que vale la pena comentar, por supuesto, las tiene Oscar. El próximo 24 de abril, el día posterior a la marcha, se va a conmemorar un nuevo aniversario del genocidio armenio. Y UPC tiene cosas para aportar al respecto, Oscar.
Es así, Daniel. Bueno, es justamente por ese hecho triste y lamentable que se determina el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. En una oportunidad para abordar en las aulas la importancia del respeto, la tolerancia y la defensa de los derechos humanos, en la web del Conectate UPC, nuestro ISEC pone a consideración recursos para todos los niveles educativos, con la convicción de que la construcción y la defensa de la memoria, la verdad y la justicia es un proceso que desde la escuela debemos acompañar como parte del reconocimiento del derecho que tienen las y los estudiantes de conocer la historia para defender los valores democráticos. Obviamente que eso ha sido muy, muy puesto en práctica en los últimos años, no solamente de nuestro ISEC, que es un gran aportante desde la UPC para este tipo de materiales, sino que las escuelas han valorado y han trabajado mucho el tema del respeto por los derechos, el conocimiento de los derechos, lo que determina de que las y los estudiantes después, cuando se reciben, cuando son egresados, cuando son profesionales, cuando son trabajadores y trabajadoras, pueden salir a la calle a defender sus derechos, como está pasando y como va a pasar una vez más en esta oportunidad. Ingresá a nuestra web para acceder a este y todos y otros recursos para la enseñanza.
Bueno, vale la pena recordar que en ISIEG UPC hay uno de los programas, hay varias cosas, pero uno de los programas que más demanda tiene, que es el programa de consulta pedagógica, Oscar.
Sí, ya se ha convertido en un clásico.
Sí, es un clásico.
Porque es muy demandado, porque evidentemente reporta mucho beneficio para quienes lo piden y lo consultan, obviamente, como dice el título, y lo aplican. El ISEG UPC cuenta nuevamente con el programa de consulta pedagógica destinado a docentes y equipos directivos de todas las modalidades y niveles. De cualquier escuela pueden llamar, comuníquese con la delegación, obviamente, realizar un asesoramiento, digo bien, institucional y situado a partir de alguna demanda o preocupación pedagógica que tu escuela necesite abordar de manera colectiva. Algunas de las temáticas que acompañamos son aulas heterogéneas y derecho a la educación, relación entre escuela y familia, evaluación, enseñanza, convivencia desde la perspectiva de educación sexual integral, entre otras posibles. ¿Sí? Para que tu escuela acceda a este programa, comunícate con la delegación correspondiente o escribinos a consultapedagogica@upc.org.ar. Repito, consultapedagogica@upc.org.ar. No se van a arrepentir, les aseguro, si utilizan este recurso.
Muy bien, gracias, Oscar.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Y volvemos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo martes 23 de abril, la marcha en defensa de la educación pública, en defensa de la educación superior, en defensa de las universidades públicas, que nació como una convocatoria de los rectores nucleados en el CIN, algo que no es habitual, que los rectores convoquen a una marcha en medio o a posteriores de una reunión con parte de las autoridades de educación del Poder Central, donde obviamente no hubo ningún tipo de acuerdos, porque hasta ideológicamente, digamos, el concepto que tienen respecto de lo que es una universidad pública o lo que debiera ser una universidad pública difiere sustancialmente del concepto que tienen los rectores, más allá de sus diferencias. Nació como eso, pero uno tiene la impresión de, a medida que se han ido sumando sectores, va a ser un baldón, ¿no? Va a ser una especie de piedra basal de algo, porque uno la imagina las marchas, no solamente la marcha de Buenos Aires, la de Córdoba, las distintas ciudades, como marchas realmente multitudinarias, con muchísima presencia en las calles. Está en línea Javier Blanco, que es el secretario general de ADIUC, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores universitarios de Córdoba. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, ¿cómo lo imaginás? ¿Cómo imaginás que va a ser lo del martes?
Mira, esperamos que sea una marcha importante, grande. En algún sentido es el inicio de un nuevo estado de disputa simbólica, de disputa política, dado que hasta ahora la universidad ha estado, si bien hemos estado con una cantidad de medidas y de discusiones en el interior de la universidad, esta es la primera vez que la universidad, creo, se manifiesta como un con toda su comunidad universitaria y por supuesto con la idea de interpelar al resto de la comunidad cordobesa, ¿no? Parece que esa es la idea de la marcha de este martes, que viene de la mano, como bien decías, de algo único en la historia. Nunca el 5, porque una marcha, digamos, ¿no? Nunca el Consejo Rectores estuvo en esa situación de tanta distancia con el gobierno, ¿no? Que al punto de no poder ni siquiera acordar cuestiones de gastos presupuestarios ni forma de funcionamiento, con una agresión continua de parte de funcionarios de la ahora Secretaría de Educación a los rectores acerca de ideas medievales, acerca de que la universidad de doctrina o cosas por el estilo que no tiene ningún sentido, pero que al repetirlas y al formularlas están en algún sentido poniendo en duda, poniendo en cuestión algo tan con tanta tradición como es el desarrollo del pensamiento al interior de las universidades, ¿no?
¿Cómo está ya, si bien las universidades, la actividad universitaria por ahí completa, arranca un poco más tarde que el resto de los niveles, pero ya estamos promediando a abril? ¿Cómo está funcionando la universidad con esta situación que se está viviendo, con estos recortes?
Mira, por un lado, ya estamos en plena actividad, es decir, ya todas las facultades, escuelas, todo está en el primer cuatrimestre, digamos, completa la actividad, y la docencia de grado está garantizada en principio, por ahora, ¿no? Hasta ahora se ha garantizado bien, a cambio una cantidad de programas, de espacios de intervención de la universidad están siendo recortados o postergados, ni hablar también, por ejemplo, algo que ya se conoció hace un mes más o menos, la situación crítica de los SRT, de los medios, sí, los medios universitarios, que han implicado una cantidad de retiros voluntarios, despidos, no despidos en el sentido, pero sí jubilación anticipada, retiros voluntarios, y está como achicándose y en algún sentido cumpliendo un rol mucho menos relevante que tenían, ¿no? Y en riesgo también. Eso también tiene que ver con que el recorte, o sea, la universidad aportaba una importante suma a los SRT, que el recorte presupuestario volvió imposible sostener esos medios, ¿no? Uh-huh. Entonces están en un proceso de transformación que no está guiada por una decisión propia, sino por un contexto que los vuelve, que ataca el propio desarrollo de esos medios, ¿no?
Está bien. Javier, respecto del tema de la docencia, porque estos días es una opinión absolutamente personal, pero me parece que los otros días el Poder Central se vio muy sorprendido con lo que ocurrió en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, ese abrazo simbólico que fue multitudinario. Yo creo que no lo esperaban, y me parece que tomaron nota como para tratar de alguna manera desactivar, y salieron a comunicar que habían acordado, cosa que fue rápidamente desmentido, ha acordado un aumento de un 70% para los gastos de funcionamiento. Pero claro, eso no los incluye a ustedes. ¿Cómo están ustedes, los que dictan clases, la docencia de la Universidad Nacional de Córdoba?
Sí, dos cosas con eso. Por un lado, lo presupuestario en realidad sigue siendo paupérrimo respecto de, o sea, en general se el presupuesto de gastos, sí, se actualiza año a año, y este año se actualizó con un 70% hasta ahora, que ni siquiera llegó completo a veces. Un 70% más sigue siendo muy poco, porque la inflación fue de 270%. Claro. O sea, los gastos de la universidad crecieron en un 270%, casi que se triplicaron, y entonces, a menos que se triplique también el presupuesto de gasto, va a ser muy difícil funcionar. Por otro lado, el presupuesto universitario, casi un 90%, lo constituyen los salarios, claro, docentes y no docentes. Es decir, ahí está la parte importante del presupuesto también, y eso también está atrasadísimo, ¿no? En el sentido de que en los primeros dos meses, o sea, diciembre, enero, hubo una pérdida de valor adquisitivo, una pérdida de salario real de más de 35 puntos porcentuales. Es decir, nunca en la historia... un recorte semejante, ¿no? Imagínate, la inflación acumulada de diciembre a enero fue del 51%. El único aumento que tuvo la docencia universitaria fue del 16%. Después fue el 12% en febrero, y ahora una, ni siquiera son, no son paritarias ya, van las federaciones, los distintos gremios se junta con la subsecretaría de política universitaria y simplemente les dicen cuánto van a aumentar. En general, lo que dice la federación es, eso es, eso es insuficiente, altamente insuficiente, y se van y nada, y ese es el aumento que llega. No, no ha habido ni siquiera un espacio de diálogo. Ahora para marzo, para marzo, es el 8% lo que dijeron que iban a aumentar, con una inflación del 11%, con lo cual de nuevo vamos a perder. O sea que ya estamos más abajo de 40% de recorte del salario real en estos meses de gobierno. Es impresionante, es un retroceso increíble, y ya tenemos, no solo eso, dos problemas más. Uno que compartimos con la docencia general, que es el FONIN, ¿no? La desaparición del FONIN, que implicó una baja del salario nominal, inclusive, no solo del real, sino también del nominal, y la garantía salarial, que también es algo que compartimos, ¿no? La garantía salarial en la universidad se establece con la negociación nacional de CETERA, la negociación de los salarios de la docencia general. Uh-huh. Como eso no se acordó tampoco, la garantía salarial está congelada desde el año pasado. Con lo cual, los que menos cobran, que son los que cobran la garantía, están cobrando hoy por debajo de la línea de pobreza, aún con un full time, ¿no? O sea, el docente full time que cobra garantía salarial está cobrando 500 mil pesos.
500 mil pesos.
Sí, full time, ¿no? Con 40 horas. Por supuesto, no todos están en esa situación, pero cada vez más están quedando bajo la línea de pobreza, aún con tiempo completo de dedicación.
Claro, gente que le ha llevado años formarse y le ha llevado años llegar a ese lugar, porque no se llega de un día para otro a ese lugar.
Tal cual, y que cumple funciones diversas, además de la docencia, por supuesto, investigación, actividades de extensión y transferencia, es decir, produce continuamente valor social, valor económico, valor cultural. Y es decir, este tipo de recorte que ya está haciendo que unos docentes se vayan de la universidad, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, muchas veces están yendo. Yo estoy en la carrera de computación, por ejemplo, donde hemos perdido varios docentes en el último tiempo.
Ah, ¿sí?
Se está volviendo. En algún momento va a ser inviable la carrera porque no vamos a tener suficientes docentes para atender a todos los estudiantes, nada más, y hablar de todo el resto de cosas que hacemos. Uh-huh. Pero además de eso, bueno, en cualquier caso, no se vuelve invivible estar en la universidad con salarios tan bajos.
Claro, daría la impresión de que la intención es agotarlas. La impresión que da es que es mandarlas a la muerte por inanición a la universidad pública, ¿no? U obligarlas a decir, bueno, generen sus propios recursos, arancelen, no sé, ¿cuál será la idea?
Sí, cualquiera de esos casos es no tiene ningún sentido práctico, ningún sentido positivo en términos de desarrollo social. O sea, no es solo la discusión de, que también, ¿no? La discusión de derechos a la educación superior, de derecho a un salario digno, toda esa cuestión que tratan todo el tiempo de atacar, digamos, la idea de los derechos, sino también que en meros términos prácticos, en términos de desarrollo, en términos de valor social, esto es un retroceso enorme. Esa parte, ignorar, ¿no?, una historia de constitución de la sociedad y de valor que tiene la universidad para como bien social también, ¿no? Todo eso es una bomba de tiempo, me parece que, bueno, esperemos que la marcha del martes encauce esto hacia una solución positiva y hacia una vuelta a poner en valor socialmente, ¿no? Más allá de que ocurrió hace 5 años una marcha enorme también en Córdoba y quedaba claro que para la sociedad cordobesa la universidad era un valor fundamental, creo que hace falta refrendar eso y volver a ponerlo en la esfera pública, ¿no?
Javier, imagino que estarán en contacto permanente con tus colegas, con tus compañeros de las otras provincias de Buenos Aires y de las otras provincias. ¿Qué es lo que se vive en la previa? ¿Se anticipa que va a ser multitudinaria también, como uno imagina en Córdoba?
Sí. Hay una cosa que estuvo en discusión en principio fue que el CIN convocó sobre todo en Buenos Aires a la marcha federal, y algunos sindicatos de fuera de Buenos Aires van a movilizar parcial totalmente a Buenos Aires, ¿no? Como Rosario, por ejemplo. Uh-huh. La Plata, por ejemplo, va a ir toda a Buenos Aires, todo el conurbano también, pero muchos lugares va a haber movilizaciones en las propias ciudades, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Nordeste, la Universidad de Nordeste, que es Corrientes y Chaco. Uh-huh. La de Mar del Plata, Tandil mismo, donde estuvimos esta semana en Tandil en un encuentro sindical donde conversamos todas estas cosas. O sea, va a haber Río Cuarto mismo, Córdoba. Uh-huh. Vamos a tener nuestras propias movilizaciones que esperamos sean que fue parte de la discusión también con los mismos rectores y rectoras de la universidad, de converger en un trabajo común en las distintas espacios universitarios en ciudades, ¿no?
Bien.
Aquí en Córdoba mismo también se ha invitado a otras universidades también, como la UTN, la sede de en Córdoba, de Villa María, la Universidad Provincial nos va a acompañar también, hablaba
sí,
con Roberto Cristalli, con Roberto Cristalli ayer, van a convocar ahí la UPC y van a movilizar hacia la Universidad de Córdoba, así que van a acompañar también
esta
movilización del martes a mediodía.
Se van a sumar otras instituciones como, bueno, UPC es un gremio docente, pero otras instituciones, otros gremios, otras instituciones sociales, ¿se suman a la marcha?
Sí, por ejemplo la CGT y las 2CTA mostraron su apoyo y van a converger también con la marcha, van a acompañar la marcha. También, no sé, la UTEP, distintos tipos de organizaciones en la sociedad civil van a acompañar la marcha, ya nos confirmaron y van a estar ahí. Vamos a arrancar, concentramos a las 11 en lo que es el Monumento a la Reforma, ahí como opuesto al pabellón argentino en el Boulevard. Ahí concentramos, arrancamos la marcha a las 12, se suma después ahí en Plaza España la CGT y la CTA. Algunos otros gremios van a ir directamente al lugar de cierre, que va a ser ahí en la Plaza Agustín Tosco. Entonces la idea va a ser que toda esa marcha converja ahí, y ahí va a ser simplemente la lectura de un documento conjunto entre los tres gremios universitarios, gremio docente, gremio no docente y gremio estudiantil. Entre los tres leeremos un documento acordado y ese va a ser el acto final de esta marcha que esperemos vuelva a poner la universidad en la preocupación de toda la sociedad frente a un ataque que también es en parte inédito, porque nunca un ataque tan virulento que no solo ataca lo presupuestario, sino también simbólicamente la universidad, poniendo en cuestión las cosas que se hacen desde una profunda ignorancia de lo que se hace.
Sí, y con mucho de fake news, ¿no? Con mucho de adoctrinar respecto de las de supuesto adoctrinamiento, por ejemplo, como para tratar de, bastardear lo que es la universidad, todo esto que hemos estado conversando, ¿no? Hay mucho de eso también, mucho de relato dando vuelta en torno para tratar de justificar el ataque, ¿no?
Sí, que además es un relato ridículo en parte. Digo, nuestra Facultad de Ciencias Económicas, por poner un porcentaje, el 80% al menos de lo que se da es neoliberalismo, digamos, ¿no? Eso parece que no lo consideran adoctrinamiento, ¿no? Que también es una forma de un sesgo ideológico particular. Esos sesgos están en general en casi todas las materias que se dan, sobre todo en ciencias sociales, porque entran en juego, entran en discusión. Una discusión que, curiosamente, gran parte del sesgo que tiene acá en Córdoba es orientado a las ideologías o las doctrinas que defiende este gobierno, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, que hablen de adoctrinamiento marxista es un anacronismo y ridiculez digna de gente que no sabe de qué está hablando.
Javier, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, el 23 todos a la marcha.
Ahí nos veremos.
Ahí estaba el señor Javier Blanco, el secretario general de ADUC, el gremio que nuclea a los docentes en Córdoba.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
El nuclear o docente de las universidades en Córdoba, vale la pena hacer la aclaración. Sea Feli Colina, el carnavalito del duende.
Yo te quiero querer. Yo te quiero querer, vos que así te rogas, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al nudo debe bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. De lana. voy a acariciar.
Llegaba a la tiza con el carnavalito del duende.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, más información que sumamos a la tiza, que la suma Oscar en este caso, para hablar de la falta de cobertura de cargos, Oscar.
Sí, vamos a hacer una serie de informaciones que tienen que ver con reclamos gremiales. El año pasado hubo concursos en todos los niveles para cargos de directores y vicedirectores, y todavía no han sido cubiertas de manera total los vacantes. Entonces reiteramos, porque ya hemos hecho hace algunos días y al inicio del año, el reclamo, reiteramos la solicitud y la exigencia de que forma urgente se cubran los cargos de supervisores zonales y o regionales, directores y vicedirectores de niveles inicial y primario, de nivel secundario y modalidades educativas. Esta demora de la cobertura, el nombramiento, la puesta en posesión de los cargos concursados, demora, no solamente implica una pérdida de salario para quien ha accedido a ese cargo, también de la antigüedad en el cargo para quienes deben acceder y ganaron el concurso, sino también genera dificultades y contratiempos en la jornada escolar y en el sostenimiento de las trayectorias escolares de las y los estudiantes. Así que el gobierno debe ya, y lo hemos exigido en más de una oportunidad, cumplimentar con la cobertura de esos cargos concursados.
Bueno, otra exigencia, en este caso para nivel inicial y primario, con el tema del acta acuerdo por la cuarta hora. ¿En qué está eso?
Sí, de nivel inicial. ¿Se acuerdan que hace un par de años hubo un conflicto con los lo que llamamos cariñosamente las maestras jardineras?
Sí.
Que les exigían cumplir 4 horas y después se llegó a un acuerdo, se firmó un acta. Desde la Secretaría de Nivel Inicial y Primario de UPC sostenemos la importancia del cumplimiento de dicha acta firmada el 31 de marzo del 2022 entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, que garantiza en los centros educativos de nivel inicial que así lo requieran, disponer una vez por semana de una hora de trabajo institucional. Uh-huh. Es necesario que cada institución educativa explique a las familias el sentido de la hora institucional, organizando el cumplimiento de la misma con antelación y que no afecte al servicio PAICOR.
Bien.
Para su organización es esencial que puedan institucionalizarlo en el trabajo a lo largo de dicho de todo el ciclo lectivo. El tema es que eso es un acta firmada y se debe cumplir. Por eso exigimos que así sea.
Muy bien. Bueno, y hay actos públicos diariamente, Oscar.
Sí, todos los días se están llevando adelante actos públicos para la cobertura de cargos suplentes e interinos de nivel inicial y primario. Por cualquier duda, reclamo, consulta, sugerimos comunicarse con la Secretaría de Nivel Inicial y Primario. Le damos unos teléfonos, 0351 aquí en Córdoba, 410-1433, 410-1434. O comunicarse con la delegación departamental correspondiente, con la Secretaría de Nivel. Reiteramos, estos cargos se llevan adelante cada vez que se demanda el nombramiento de un personal suplente o interino en las escuelas de nivel inicial y primario.
Muy bien. Y vamos con la última, la del estribo.
Sí, tenemos otro comunicado de la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas, que en relación al procedimiento de titularización previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Provincial 10.959 de febrero de este año, ¿sí? Es un procedimiento de titularización para todos los que demandan ser titularizados. Esta lucha que viene llevando la Secretaría y la UPC desde ese año, que se ha ido logrando en algunos casos a cuenta gotas y con inclusive aprobaciones legislativas que se lograron este año para jóvenes y adultos, le decimos, ponemos en conocimiento de las y los interesados que se ha acordado que los paquetes de documentación requerida para dar curso a la gestión de titularización podrá presentarse la constancia de certificado de antecedentes en trámite. ¿Se acuerda del famoso certificado de antecedentes?
Sí, sí, sí.
Bueno, podrá presentarse la constancia de que está en trámites para poder que tenga validez hasta que tenga el definitivo, y se dará conclusión del mismo cuando se presente el certificado original. Pero para presentar la documentación puede presentar el certificado, la constancia de certificado en trámite, el de antecedentes, ¿sí?
Bien.
Esto para que aquellos docentes que están queriendo hacer la gestión para su titularización.
Gracias, Oscar.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Y hablando de condiciones laborales, el martes pasado, el día 16, fue el Día Mundial de la Voz, para llamar la atención respecto de las necesidades del cuidado de la voz para todas aquellas y aquellos que trabajamos con esta herramienta. Y los docentes, vaya si la utilizan, y vaya si la tienen que utilizar. Está en línea Blanca Ferreira, que es Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, Daniel, buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, un aula es un... podríamos decir un escenario hostil para el cuidado de la voz, mejor dicho, para el desarrollo de la voz. Tendrían que tener mucho cuidado los docentes al respecto, ¿no? Más cuidado que el resto, porque a veces hay que gritar para que te escuchen, las aulas no están bien acusticadas, es todo un tema, ¿no?
Así es, Daniel, como bien lo has dicho cuando comenzaste a hablar del tema, la voz es nuestra principal herramienta de trabajo como docente. El manejo de la voz en el aula es de insoslayable valor, debido a que una voz bien graduada, un timbre agradable y de clara dicción es sin duda una de las vías necesarias para transmitir y comunicar eficazmente el mensaje que el docente se propone para llegar a sus estudiantes. Es decir, que la voz es el instrumento de comunicación por excelencia.
Claro.
Es nuestro instrumento de trabajo indispensable en la actividad docente.
¿Y cómo inciden las condiciones estas que yo te decía al comienzo, por ahí que no... yo no sé si cuando se construyeron las escuelas se piensa en el tema acústico y demás como para cuidar la voz de las docentes y que puedan desarrollar todo eso que vos decías y que es clave en el vínculo, en el ida y vuelta entre los docentes y los alumnos.
Sí, así es, ¿no? Como bien lo decís, las aulas han sido construidas y no han pensado en esta cuestión de la acústica, donde se manejan muchas personas. Son aulas de 30 niños, jóvenes, adolescentes, y la docente hablando. Y esto hace a que en forma cotidiana nosotros estemos esforzando nuestra voz por mucho tiempo en espacios de mucho ruido.
Claro.
¿Sí? Por eso es importante el cuidado de la voz.
¿Cuál sería el síntoma al que hay que prestarle atención que puede derivar en alguna patología de la voz?
A tener en cuenta y prestar mucha atención al cuidado de la voz, como detecciones, síntomas primarios que pueden aparecer, podemos hablar de fatiga o cansancio durante o después del habla. Hay una sensación de esa falta de aire al hablar. Por ahí podemos tener dolor o molestia en el cuello, en los hombros, al hablar, por esta cuestión de estar esforzando permanentemente. El carraspeo frecuente por ahí para aclarar la voz. A veces también podemos sentir molestias al tragar. Esa sensación de cuerpo extraño en la garganta, y hasta llegar a la pérdida de la voz parcial o total, son algunos de los primeros síntomas o señales de alerta en el problema de la voz.
Bien. ¿Y qué les recomendarías para que cuiden la voz, esa voz que se está utilizando como herramienta de manera permanente?
Bueno, lo primero que nosotros te recomendamos desde la Secretaría de Salud es la consulta rápida, inmediata. Bien. A los especialistas de la voz, que uh-huh. son los fonoaudiólogos y los especialistas en ORL, uh-huh. que son los primeros a los que nosotros tenemos que acudir.
Bien.
Pero, bueno, no... Sí.
No, sí, te escucho.
Digo, no obstante, en el Día Mundial de la Voz, y nosotros atendiendo a que tenemos nuestros docentes, hemos publicado en la página de UPC una guía de autoconocimiento de la salud vocal, uh-huh. Que es una guía de detección precoz. Para que los docentes puedan acceder a esta guía,
sí.
Está publicada en nuestra página web.
Ajá,
es una guía de autoconocimiento que apunta a que conozca los docentes el estado de su voz y puedan advertir si hubiera necesidad de realizar alguna consulta, como dije, a ORL o los
fonoaudiólogos,
que bien. Son nuestros principales aliados en esto.
Blanca, es de fácil acceso en la web, hay que ingresar a la web, y ahí está.
Ahí está, sí. Es una guía donde tiene una serie de preguntas, donde tenés que responder sí o no, y de acuerdo al puntaje, está muy bien hecha, de acuerdo al puntaje, te va diciendo que estás con buenos hábitos del cuidado de tu salud vocal, te sugiere a que consultes a especialistas o que tenés que hacer una consulta rápida, diríamos, bien. De acuerdo a lo que va saliendo en esa guía.
Es muy interesante y es muy necesario, me parece, que las y los docentes accedan a esa recomendación rápidamente, ¿no?
Sí, así es. Y por supuesto siempre le decimos nosotros que a los docentes del interior, ante cualquier duda, ante cualquier consulta o inquietud que tengan, que se dirijan a sus delegaciones en los departamentos para que después ellos nos derivan a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo y por supuesto el centro de salud que nosotros tenemos para realizar las consultas pertinentes.
Blanca, te agradecemos muchísimo el contacto y a cuidar la voz, ¿eh?
Por supuesto, que es nuestra principal herramienta y como le decimos nosotros, tu voz sos vos, cuídala.
Blanca Ferreira, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo. Bueno, Oscar, nos estamos yendo, pasó rapidísimo esto.
Pasó rapidísima la hora, la verdad que ponemos mucha expectativa en lo que va a ser la semana, sobre todo el día martes, pero si vienen tiempos de poner muy en claro cuáles son las cuestiones que hay que poner sobre la mesa para la discusión y para la protesta y el reclamo, por supuesto. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene, Daniel, si Dios quiere.
Bueno, pronta recuperación, y buena recuperación. Gracias, Oscar.
Gracias, nos vemos.
Y gracias a todos, nos reencontramos la semana que viene con la tiza. Muchísimas gracias.